Chocolate en los dientes. Es que me comí el cronut más cabrón de la vida y no les di, y están muy tristes porque no les di, pero no era mi plan comérmelo. Oigan, ya voy a empezar. Hola, brujes y más brujes, y bienvenidos a un episodio más de La Aquelarre, su podcast favorito de entretenimiento desde hoy y por los siglos de los siglos. ¡Amén! Mi nombre es Iván Pasillas y hoy es día de reviews. Y tengo 3 reviews. Fui hoy 2 veces al cine, seguiditas, porque dije, necesito tener esto fresco y en la cabeza. Y quiero hablar también del documental de Taylor Swift de Netflix, Miss Americana. Las películas que vi fue la de Doctor Dolittle y la de Birds of Prey. Y creo que sí tengo hoy una película que recomendar para Oldie, but still fucking awesome. Entonces vamos a empezar con Birds of Prey porque estoy, amigos, hace mucho que una película con un ensamble femenino no me daba tanta vida. Desde Spice World. O sea, creo que puedo decir que es la verdad. Es más que la verdad. Spice World me dio mucha vida. Ensamble femenino. Era una película increíble. Y llegó Birds of Prey a hacer la competencia. Es la verdad. Perdón. O sea, a Manu le duele. Manu no ha visto Jojo Rabbit ni remotamente me puede ver feo. O sea, ya no te perdiste tu derecho a criticarme por lo que sea.
Llevan 3 capítulos. 3.
Y puede haber mucho, pero lo perdiste. O sea, ¿cuál es tu problema con Spice World?
No tengo ningún problema. Pero Mujercitas no te gustó.
No, pero un ensamble femenino como de superhéroes. Las Spice Girls sí eran superhéroes. Las Spice Girls. En la película de las Spice Girls había extraterrestres. O sea, era otro pinche nivel que ni Marvel ni DC habían tenido siquiera en la cabeza. O sea, de verdad. Spice World, Birds of Prey. Así la veo.
Estoy
y de las de DC, de las películas de DC, definitivamente es mi favorita y creo que es la mejor que han hecho. Yo no soy muy fan, y lo tengo que decir, de película, de, por ejemplo, de Wonder Woman o de Justice League. O sea, a mí Wonder Woman me parece, yo sé que la gente le aplaudió mucho como esta película con una heroína, finalmente tenemos una heroína, alguien que nuestras niñas chiquitas pueden voltear y decir quiero ser esa heroína, y todas esas cosas están increíbles. A mí como película me quedó de ver muchísimo, y lo saben porque he hecho el review, tal vez los que nos están viendo en YouTube no, porque fue un video, más bien un review ya muy viejo. Pero si nos escuchas en Spotify, si nos escuchas en Apple Podcasts, sabes que yo tuve problemas con Wonder Woman. Y de hecho tengo muy presente que en ese capítulo vino Fer del Portillo y a Fer del Portillo le encantó y nos acabamos peleando. Me acuerdo mucho de eso. Yo no había sentido una película con un ensamble femenino de heroínas a este nivel. No lo había sentido. A mí la película me llevó a lugares tan cool como John Wick, me llevó a lugares como de Scott Pilgrim, me llegó a lugares, ¿se acuerdan de esta película Kick-Ass con Nicolas Cage y Chloe Grace Moretz y bla? Me llevó a esos lugares como de las películas de superhéroes un poquito independientes. No sé si John Wick cuenta como superhéroe, pero un poquito sí, porque su mundo es hasta mitológico. Entonces, quiero creer que sí entran dentro de este mismo género en el que podrían entrar las películas de superhéroes. En vez de llevarme a Marvel, en vez de llevarme a DC, a mí me llevaron a John Wick, a Kick-Ass, a Scott Pilgrim. Ahorita voy a especificar el cómo llegué a esos lugares, pero lo que sí quiero decir es que es la mejor película de DC a la fecha y que definitivamente no tiene nada que ver con Suicide Squad. Yo me fui también un poquito con la finta, y creo que es lo que le está pasando mucho a mucha gente. La película le fue en realidad muy mal en taquilla. Y tiene que ver originalmente con que Suicide Squad fue una película terrible. O sea, la realidad es que todo el mundo salimos muy decepcionados de ella. El primer problema que yo tuve con Suicide Squad es esta absoluta necesidad, y es un problema que tengo con muchas películas, de reivindicar al villano, de tratar de hacerlo como, vamos a darle este giro positivo, no es tan villano, tiene un buen corazón, es la pinche cara de Will Smith todo el tiempo haciendo, eres un villano, deja de hacer. Entonces, como que a mí esas cosas me causan mucho conflicto, y siento que Suicide Squad, además de que estaba mal hecha y tenía a Cara Delevingne, y el guión no tenía salvación, era mucho esta necesidad de, se supone que son los villanos de Gotham City, pero al final del día son más buenos que villanos. O sea, este que no quería quemar a nadie, pero que casi casi los quemaba sin querer. Y Will Smith que sufría un chingo cada que mataba gente. Y este que tenía un corazón de oro, pero un boomerang. O sea, como que siento que al final del día, literal, la única sobreviviente para bien entre los fans de Suicide Squad fue Harley Quinn. Y en gran medida por el trabajo que hace Margot Robbie, que creo que le da un encanto muy especial a Harley Quinn, que se nota desde Suicide Squad, pero ahorita con Birds of Prey se lo llevan completamente a otro lugar donde se siente libre. O sea, parece que le abrieron la jaula y le dijeron, flota, sé feliz y haz a una Harley Quinn magnífica. Si ya era magnífica en Suicide Squad, porque aceptémoslo, ella era literalmente la única cosa que valía la pena en esa película, aquí es una cosa divertida, bellísima, increíble. Yo quiero ser Harley Quinn. O sea, se los juro, por más de la mitad de la película, yo veía la película y decía, ¿cómo puedo hacer para disfrazarme de Harley Quinn en Halloween? Quiero ser Harley Quinn. O sea, me llenó de una vida. Me dio una cantidad de vida esa mujer. Que es curioso porque en realidad yo no soy muy... Ustedes saben que yo no conozco mucho de cómics. No soy una persona especialmente académica en temas de cómics, entonces no sé exactamente quiénes sí pertenecen al universo de Birds of Prey. Yo tenía entendido, y no sé si alguien allá atrás sí sepa, pero que Barbara Gordon era parte de los Birds of Prey. Dicen allá que sí, entonces Barbara Gordon sí era parte de los... Era de este tipo de cosas que me acordaba, que decía yo, ok, Barbara Gordon, bla. Y yo ya sabía que Harley Quinn en realidad no pertenecía ahí. Ya cuando ves la película te enteras el por qué Harley Quinn está metida en este mundo, porque ella en realidad no, pese a que es la protagonista de la película, de hecho la película tiene un subtítulo algo así como The Emancipation of Harley Quinn, ya en la película te enteras que ella en realidad no es parte de los Birds of Prey, sino es un poquito, sí va a ser un origin story en el que te presentan a partir de ella como pretexto quién va a ser este equipo de superheroínas, y todo sucede a partir de que Harley Quinn corta con The Joker, que gracias al señor no sale Jared Leto. O sea, como que en ningún momento realmente ves al Joker. O sea, todo el tiempo lo referencian y es un personaje que está muy presente dentro de la película sin estar físicamente presente. Entonces, no tenemos que soportar la terrible sobreactuación de Jared Leto, que eso es una gloria. Entonces todo recae realmente sobre Harley Quinn y sus magníficos vestuarios. ¿Qué pedo los vestuarios? O sea, es que qué pedo. Los vestuarios de Harley Quinn son magníficos. O sea, no hay uno solo que no digas, lo quiero yo para mi casa. Yo que estoy loca, porque aparte, pues por supuesto que no los usarías en la vida real. Los venden en Hot Topic, por cierto, randomísimo. Pero varias de las chamarras que usa Harley Quinn y de las playeras y así, las venden tal cual en Hot Topic. Entonces, si te quieres vestir como Harley Quinn, puedes. Nada más tienes que ir a un Hot Topic. El caso es que a partir de ahí, ella, en el momento en el que queda desprotegida de The Joker, se vuelve como el target de muchos asesinos a sueldo, especialmente de uno que es como el nuevo Joker, que es como el mafioso más mafioso de la ciudad gótica, cuyo personaje es interpretado por Ewan McGregor, cosa que me encanta porque es justamente a lo que voy. A diferencia de Suicide Squad, esta película está llena de villanos que sí son villanos. Ewan McGregor, creo que hace mucho no lo veía hacer el papel del buenito. A mí me encanta él, o sea, me encanta. Y creo que hace una variedad de papeles. Pero usualmente suele ser o el héroe o el interés romántico. O sea, él está un poquito, pues sí, perfilado para ciertos papeles. Y creo que desde Trainspotting, que no lo veía yo hacer algo que fuera como él es el malo. Él, en Trainspotting no era forzosamente el malo, pero pues sí era el antihéroe. Y no lo veía pasársela tan bien con un personaje. El güey se está dejando ir como gorda en tobogán, le vale, se le está pasando bomba. Y el otro que se le está pasando bomba es su sidekick, que es Chris Messina, que hace el papel de Victor Sass. Y me parece fenomenal. O sea, ese güey es tan fenomenal que me tardé 19 escenas en reconocer que era Chris Messina. O sea, es un güey que hemos visto en 19 películas, en 1000 series, que le encanta a mi novio. O sea, mi novio creo que ha tenido pósters de él en nuestro cuarto. Y aún así, en algún momento dije, ¿Es este güey? ¿Qué? O sea, no lo había reconocido de que le hacen aparte una transformación física y él está en un mood y en un rollo que nunca lo había visto antes. Entonces, me parece muy interesante. Y son villanos. Incluso las heroínas, las que terminan formando las Birds of Prey, que son, no me sé el nombre de una de las actrices, pero una es Mary Elizabeth Winstead, la otra es Rosie Perez. Amo el nombre de Rosie Perez, tiene el mejor nombre en Hollywood. Rosie Perez, y la otra no me la sé, pero que son Canary, The Huntress y Rosie Perez. No sé si su personaje tiene un nombre de superhéroe, la verdad es que no me Montoya es, pero, o sea, el nombre de sin superhéroe es Montoya, pero no me acuerdo si tiene un nombre, o se lo van a poner supongo que después, pero bueno, ellas son ese equipo, y dos de ellas, The Huntress y Canary, empiezan sus historias un poquito más del lado de los villanos que de los buenos, y tienen mucho, sí son villanos, o sea, todos ellos son villanos. Ewan McGregor es un villano villano, Chris Messina es un villano villano, Harley Quinn es una pinche villana, o sea, la vieja está pirada, está loca, y es parte de lo carismático de su personaje, que al final del día, pese a que sí tiene un poquito de sentimiento, o sea, porque aquí tiene un momento heroico, porque todo gira alrededor de que están buscando un diamante que una pinche niña se traga y entonces quieren matar a la niña para sacarle el diamante. Entonces, pues sí tiene momentos Harley Quinn en los que es maternal, voy a ponerlo súper entre comillas, pero en realidad todo el tiempo es esta vieja zafada, o sea, es una vieja que no vive en la realidad y que me encanta el personaje que crea Margot Robbie para ella porque es precisamente lo que esperamos de una Harley Quinn, que al final del día no es un villano oscuro, no es un villano que vive más en su cabeza que otra cosa, y que está traumado y que está alucinado, sino es una villana con mucha luz, o sea, es una villana que ella, desde su perspectiva, todo lo ve bajo una luz muy positiva, y es optimista, y es alegre, para mal, porque al final del día está tan distorsionada su realidad que lo que ella encuentra alegre y positivo en realidad es muy negativo, pero ella, la manera en la que interioriza las cosas, ella en realidad es una persona muy feliz, y eso es increíble, porque incluso contagia alegría pese a que está haciendo mamadas. Me encanta que hay toda una parte en la que ella lo único que quiere es desayunar. Entonces está enamorada de su sándwich de huevo que se lo preparan y no se lo puede comer porque le pasan cosas y ella lo único que pinches quiere es darle una mordida a su sándwich de huevo. Me parece muy divertido, me parece también que es ese lado que DC pocas veces se da oportunidad de explorar, que es un lado mucho más comedioso, que es el que sí han hecho tanto Taika Waititi como Josh Whedon con el universo Marvel. Entonces, en realidad esta es una película muy divertida y en la mayor parte del tiempo la pasamos con Harley Quinn, o sea, ya es 1000% la protagónica. Entonces, como la pasamos con ella, te la estás pasando muy bien porque ella se la pasa muy bien. Y Margot Robbie es increíble en ese papel, o sea, para mí ese es el papel de Margot Robbie. O sea, yo sé que ha hecho 3 millones de cosas, yo sé que está recientemente nominada al Oscar. No me importa por qué puta película ha estado nominada al Oscar, para mí ella es Harley Quinn y es la mejor Harley Quinn posible. Entonces, me sorprendió mucho Birds of Prey, incluso le voy a decir una mamada, pero incluso le encontré cosas de Kill Bill. Especialmente hay momentos como de Flash. Ahí es donde encontré cosas de Kill Bill. Como que Harley Quinn te va presentando a los personajes, no forzosamente de manera cronológica. Y cada que te presenta un nuevo personaje, como que se regresa y te cuenta desde el pasado del personaje hasta cómo llegó al momento en el que se encuentra con ella. Un poquito como el personaje de Uma Thurman hace en Kill Bill. O sea, cuando te presenta a Oren Ishii, te cuenta como, ok, ella es Oren Ishii, y te ponen Oren Ishii, su apodo, que ya no me acuerdo cuál es, pero bueno, el apodo de Oren Ishii, y luego se van para atrás y te cuentan como, desde el principio, cómo llegó ella a convertirse como en ese, en parte de los cuatro, ya ni me acuerdo, tengo muy olvidada a Kill Bill, la verdad, amigos, o sea, sé que tendría que acordarme de los nombres de todas estas cosas, pero es como los cuatro hijos de la chingada, y entonces, ¿cómo llegó a ser uno de los cuatro hijos de la chingada? Pues así, y entonces te cuentan como esa historia. Y la manera en la que Birds of Prey te cuenta esos pasados, llega a esos flashbacks, y la manera en la que utiliza especialmente la música, de hecho, no dudaría que hasta está pensada como un homenaje a Kill Bill. O sea, a mí me recordó, especialmente cuando te cuentan la historia del personaje de Mary Elizabeth Winstead, que es The Huntress, yo decía, aquí hay Kill Bill de por medio. O sea, no sé si están haciéndolo a propósito o sin querer, pero hay Kill Bill de por medio. Entonces, me parece en ese sentido una película muy inteligente. Me parece colorida madres, hay unas cosas bellísimas, detallitos hasta de iluminación que están hechos para Harley Quinn. Hay un momento en el que ella nada más va caminando por una calle, está de noche, y entonces como que al fondo por alguna extraña razón hay una humareda, y esa humareda la tienen como iluminada en azul, y el piso por donde ella va caminando, como el pavimento, es como si fuera de una farola, me encanta la palabra farola, farola, pero está iluminado como en color rosa. Y es una pendejada, pero está pensado, o sea, para que pueda pasar Harley Quinn y sea el azul y el rosa. Entonces, como que me parece una película que está llena de guiños en ese sentido y que está divertida, que es lo que muchas veces no tiene DC. DC tiene películas densas y tiene películas poco coherentes y tiene películas que se siente que por tratar de hacerlas obscuras y no la oscuridad a la que lleva Nolan a su Batman, pero una oscuridad que se siente un poquito fabricada, artificial, Se les olvida que también la película nos tiene que divertir. Y tú estás viendo las pinches películas de Batman con Ben Affleck con una flojera. Porque es como todo se siente forzado y es como... somos oscuros. Y es de flojera. Y siento que Suicide Squad cae en eso por culpa del personaje de Will Smith. Yo no soporto al personaje de Will Smith en Suicide Squad. Y es eso. Todo el tiempo caen en esta como necesidad de forzar las cosas. Y... encima de todo, les meten a estos personajes que parecen sacados como de Power Rangers, que son los chingados enemigos contra los que se enfrentan, que son ahí como unos monstruitos que literal a mí me recordaban a Power Rangers de lo mal hechos que estaban. Y contra estos se están peleando casi todo el tiempo en unas coreografías que no brillaban nada. Aquí las coreografías son inmensamente divertidas. Por eso me recordaron a John Wick, por eso me recordaron a Scott Pilgrim. Son violentas, son agresivas, pero son divertidas y están filmadas increíble. Me encanta cuando filman coreografías de peleas en la que el espectador alcanza a verlo todo. Alcanza a saber dónde le pega y en qué momento la voltea y hacia dónde cae. Y cuando cae está lloviendo, que caigan las gotas y las gotas vuelen por todos lados. Yo no soporto el efecto Michael Bay, que es como, sí vamos a darles acción, pero no van a alcanzar a ver la acción. Nada más van a ver putazo, 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 que se siente como un episodio de Dragon Ball. O sea, en donde nada más ves a personajes volar como pim, pum, pam, pum, peleando, pegándose. Y eso es como que no alcanzas a disfrutar en realidad de la escena de pelea, porque lo único que ves es destrucción. Se caen edificios, rompen paredes, hay un chingo de polvo, pero nunca ves qué está pasando entre los dos personajes. Me encanta de esta película que ves todo lo que pasa. O sea, cada patada, cada golpe, cada puñetazo, cada garnuchazo. Yo no sé si esto se llama garnucha, pero en mi imaginación hacer esto, o sea, pegarle con un dedo a otra cosa, se llama garnuchazo. ¡Ves cada chingado garnuchazo! Y eso está increíble porque aparte son coreografías súper originales, súper bien pensadas, súper bien trabajadas. Y entonces se vuelve una película de acción verdaderamente entretenida. O sea, te están llenando los ojos como con LSD. O sea, es una cosa que me parece que yo podría ver 100 millones de veces. Ya es, desde ya, mi película favorita de DC. Y no creo que próximamente venga una a superarla. O sea, veo el tráiler de Wonder Woman 2 y es como... ¿tenían que regresar a Chris Pine? ¿Era absolutamente necesario que el pedorro ese que la pinche película 1 no hace nada... vuelva, tiene que volver, ya lo mataron, ¿por qué tiene que volver? Entonces como que veo esos trailers y digo, no vamos a ir a ningún lado. Y de pronto llega esta Birds of Prey que nadie se esperaba y resulta ser magnífica. Y lo peor es que la gente no se está enterando de que es magnífica, porque DC tiene un historial tan terrible de películas que la gente ya no las está viendo. Y luego ves el póster y dices, esto es Suicide Squad, es la 2, es la segunda parte, es la secuela. Y en realidad no, ni siquiera, de hecho no referencian más que en una cosa. En una cosa con el personaje de Kerr, ¿cómo se llama este güey? Kearney... olvida su nombre, pero es el güey justo el de que tiene el boomerang, el australiano. Hay, en un momento sale un póster de él como en una comisaría y Harley Quinn hace el comentario de, ah, yo lo conozco. Es el único huevo de Pascua que hay sobre Suicide Squad. Y fuera de eso, en ningún momento referencian nada de la película. No tiene nada que ver. Entonces, no se bañen con la finta. No crean que es la secuela. No crean que es más de lo mismo. Es otra cosa muy bien hecha, muy bien pensada. Otra historia, una historia que se puede sostener sola. O sea, más allá de que Margot Robbie repite un personaje, todos los demás personajes son nuevos. Ah, y me encanta porque ahí está este momento en el que sale la feria. Que creo que la feria de Ciudad Gótica es una locación que ha sido muy utilizada en animación. O sea, si yo pienso en la última película que vi de The Joker, que no me acuerdo exactamente del nombre, pero hay toda una escena en la feria de Ciudad Gótica. Y siento que así como el Arkham Asylum, la feria es una locación importante para la gente que conoce de Batman y que es rara vez usada, como que no la vemos tanto. Y aquí la aprovechan y la aprovechan muy bien. Hay una pinche escena de pelea en esa feria gloriosa, o sea, de las cosas más cabronas y bellamente coreografiadas que han hecho para una película de Batman, la que sea, o relacionada con Batman. Porque aquí en realidad pues no es como que Batman no está, pero es parte del universo Batman. Entonces, pues eso, nada más, ya creo que ya intencioné lo suficiente, creo que ya se dieron cuenta que estoy apasionado por Birds of Prey. O sea, Birds of Prey, te amo, Margot Robbie. ¿Qué hago? ¿Qué hago contigo? O sea, es que me quiero disfrazar. ¿Alguien, por favor, me puede dar consejos de cómo disfrazarme de Harley Quinn para Halloween? Porque siento que merezco eso en mi vida. Quiero como partirme el pelo y pintarme una parte azul y una parte rosa o la barba y ponerme como esas chamarras y tener ese bat y ponerme los shortcitos. No sé, pero la amo. Amo al personaje de Harley Quinn y quiero ser ella. Está muy mal que sea mi modelo a seguir en la vida, pero en este preciso instante, en el aquí y en el ahora, Harley Quinn es mi modelo a seguir en la vida. Entonces, bueno, vi Birds of Prey. Y del otro lado de la bandera, no. Del otro lado de la carretera, porque están en lados verdaderamente opuestos del universo, también vi la chingadera, porque no hay mejor manera de llamarle más que una chingadera, de Dr. Dolittle, que es la nueva película de Robert Downey Jr., disfrazado de Johnny Depp, porque podría ser una película de Johnny Depp antier, y Robert Downey Jr. le está jugando a ser Johnny Depp de la manera más espantosa posible. Yo no sé quién dijo, necesitamos una nueva película de Dr. Dolittle. La última que se hizo de Dr. Dolittle hace 3 millones de años, creo que fue en los 90, con Eddie Murphy, fue terrible. O sea, verdaderamente espantosa. Yo no sé quién dijo, ay, esto que fue tan horrible, ¿por qué no lo volvemos a hacer? Nada más cambiamos de actor. No tomen esas decisiones, por favor. Es una cosa muy fea. Es una cosa muy sin sentido. Y el problema, porque hubo todo un problema durante las filmaciones de Dr. Dolittle, que si ustedes checan en aquelarre.com.mx, estuvimos reportando acerca de ese problema. Básicamente cambió de director, corrieron al estudio de animación. Un animador, literalmente, del primer estudio que trabajó en Dr. Dolittle, salió a, no me acuerdo si fue a Reddit o a Twitter, algún lugar de esos, a decir, el director está loco, este güey que empezó la película está loco. Este güey quería que filmaran las escenas sin haber platicado con el equipo de VFX primero, para decirnos, oigan, en esta escena Robert Downey Jr. se va a parar aquí y aquí al lado va a tener un gorila. No les decía eso. Entonces este güey filmaba y llegaba con ellos y les decía, ahí ahora pon un pato. Y ellos como, oye, pues es que esto se tuvo que haber planeado desde antes. O sea, no, nosotros no nomás podemos poner un pato y que se vea real y que se vea que tiene sentido con su entorno si no lo tenemos planeado desde antes. Nosotros tendríamos que estar involucrados en la preproducción, en tu storyboard. Tendríamos que decirte, ah, ok, entonces aquí se va a parar el pato. Y entonces pensamos la escena y yo te digo dónde paras a tu actor, dónde pones tus luces y demás, para que entonces cuando a mí me toque hacer la postproducción, yo pueda poner al pinche pato. Pero el director no lo hacía así porque le valía verga, y entonces él filmaba y llegaba con el equipo de postproducción, pónganme el pato. El equipo de postproducción claramente no lograba poner el pato y eventualmente los acabaron corriendo a todos. La película de Dr. Dolittle fue muy desangelada desde el momento de su producción, y se nota muy cabrón una vez que ves el producto final, que se siente de hecho no terminado. Es una cosa muy rara. La edición es una cosa que no logro comprender, que mi cabeza no logra entender cómo alguien dijo, esto es un producto que ya podemos sacar a cines. La edición no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. No hay ni tantito ritmo, no hay ni tantita ansiedad. O sea, cuando tú estás haciendo de pronto escenas de acción, tienes que tener un ritmo, tienes que tener una cierta ansiedad para que el público sienta como, ¿qué va a pasar? O sea, esta onda de, sí, estamos todos conscientes, estamos viendo una película familiar. ¿A Dr. Dolittle le van a salir las cosas al final? Sí, sí le van a salir al final. Todos lo sabemos. El proceso es el que quiero que me cuentes. Yo sé que va a haber un final feliz porque estoy viendo una película familiar. Pero necesito que me cuentes ese proceso y que me hagas creer en algún momento que no todo le va a salir bien. Porque eso es parte de disfrutar una película. El que yo piense, metieron a este cabrón en problemas. Y esto no sucede en ningún momento de la película porque no hay tensión, en ningún momento se crea la tensión. Y la tensión es un trabajo que crean entre muchas personas. Es un trabajo que se crea durante la grabación, en el momento en el que el director está ahí grabando, ya está pensando en cómo se va a ver esa escena en el cine, y el editor termina de realizar ese trabajo entre música y decisiones de qué toma poner la chingada para crear una tensión. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay un momento en el que estos güeyes están como subiendo un acantilado y como que se van a caer al precipicio. En una película normal, va subiendo el personaje y se resbala, y entonces hay toda una tensión en que lo ves medio colgar, y caen las piedras, y oyes las piedras caer en el mar, y este güey voltea y ve la enorme altura, y se da cuenta que si se cae se mata, y voltea para arriba y dice, pero todavía estoy lejos, y entonces lo ves tratando de forcejear para regresar su otra mano y seguir trepando. Todo eso sucede en una película normal. Es ritmo, es tensión, es crear una fascinación por esa escena para el público, para que tú puedas estar en el filo de tu asiento, para que tú puedas decir, ¿qué va a pasar con este personaje? Aquí, por ejemplo, se le cae la mano, ahí corta la escena, corta. O sea, ni siquiera es un cosa de, vemos algo más, no, es como, ¡ah! Se le cae la mano y en la siguiente escena ya está arriba del acantilado. Y es como, ¿qué? Acabas de arruinar toda una escena que pudiste haber aprovechado para crear esa tensión. Y así son todas las escenas. No pasó una vez, pasa 700 veces en la película. Esta necesidad de cortarte por completo la acción y ya estás en otra cosa. O sea, hay un momento absurdo, ni siquiera les he contado de qué trata la película porque estoy tan enojado con ella que no me he tomado esa pausa, pero ahorita se los cuento. Pero hay un momento en el que las cosas le salen bien a Dr. Dolittle, Y tú crees que todo está bajo control, porque lo último que tuviste de él es que las cosas le salieron bien. Y de pronto, un personaje secundario sale por una puerta, y cuando sale por una puerta, Dr. Dolittle ya está esposado y lo tienen atrapado las autoridades. Y es como, ¿qué? ¿Cuándo pasó eso? O sea, la última escena que vi a este personaje, estaba feliz, le acaban de salir las cosas bien. Nunca te dan un guiño de, ah, pero hay una sombra allá atrás, alguien lo está viendo, alguien se acerca, algo... Ese tipo de cosas que se crean en edición, es eso, es crear una narrativa. Tú no puedes nada más poner una serie de imágenes como si esto fuera una tira cómica. O sea, tú tienes que crear una narración a partir de edición, es eso. Y aquí no la hay, entonces es absurdo que de pronto veas salir otro personaje por una puerta y el otro güey esposado. Es como, ¡ah! No tiene sentido. La película trata de... Es que eso tampoco tiene sentido, es que nada tiene sentido. La película trata de Dr. Dolittle, este doctor que es capaz de hablar con los animales. Aquí como te lo presentan es que él habla, tú lo oyes hablar inglés, pero técnicamente le está hablando como si los animales tuvieran un lenguaje propio cada especie. Entonces se supone que él puede hablar ganso y puede hablar gorila y puede hablar tigre y puede hablar como si fueran idiomas. Pero en realidad tú escuchas a todo mundo hablar inglés. Lo cual ya de entrada es un poquito bizarro porque... Por supuesto que levanta la pregunta, ajá, pero ¿cómo se comunican entre los animales? O sea, si hay distintos idiomas, porque el cocodrilo habla cocodrilo y el araña habla araña, ¿cómo es que la araña y el cocodrilo se entienden entre ellos? Esa pregunta decidieron, ¿para qué la resolvemos? No tiene sentido alguno. Entonces, desde ahí ya es bizarrísimo. Pero lo siguiente bizarrísimo es que te pasa en este momento como up, como... Se supone que Dr. Dolittle estuvo muy enamorado y en algún momento el amor de su vida naufragó y murió. De la manera menos emotiva posible, o sea, no le aprendieron nada a Pixar, no le aprendieron nada a Up. O sea, Up tiene una, ustedes lo saben, la secuencia con la que inicia la película, que creo que son una secuencia de 10 minutos, es de las más hermosas que existen en el cine y es emotivo. O sea, es de estas películas que no puedes creer que han pasado 10 minutos y tú ya estás berreando, en la que te enteras perfecto de la historia de estos dos personajes que crecieron desde la infancia hasta la vejez y en algún momento se perdieron. Y no se utiliza más que animación, música... Y tan. No se utiliza más. Aquí hay una voz en off. La voz en off te está contando todo. Entonces, de entrada ya es así como una cosa que estorba, porque te lo podrían contar perfectamente sin la pinche voz en off. Pero está la voz en off y que te está contando todo de la manera más fría y como apresurada. Entonces, es como una cosa muy rara que al final culmina en... Dr. Dolittle estaba enamorado y esta vieja murió. Y a partir de que murió, él se encierra y decide aislarse del mundo, vivir únicamente con animales... Hasta que pasan dos cosas. Un niño que es hijo de cazadores, acaba por X o Y, sin querer le dispara una ardilla y acaba buscando a Dr. Dolittle para que lo ayude a rescatar a la ardilla y que no muera. Y por otro lado, una niña random, una lady de la realeza, lo busca porque la reina está enferma y la reina va a morir. Es que esto es muy absurdo. La reina va a morir. Y entonces él tiene que ayudar a la reina, porque también es doctor de humanos, aparentemente. O sea, es veterinario, pero a la vez es doctor de humanos. La reina va a morir y entonces él tiene que ir a rescatarla, porque si la reina muere, se pierden los terrenos donde él vive. Y si se pierden los terrenos donde él vive, entonces él ya no puede vivir ahí. Entonces, técnicamente, la motivación de Dr. Dolittle es, bueno, pues tengo que ir a rescatar a la pinche reina, porque si no me quedo sin casa. Eso te maneja los primeros 20, 30 minutos de la película. Por alguna extraña razón, después eso se les olvida por completo. O sea, eso ya no existe. Así, los primeros 20 minutos, todo gira alrededor de hay que salvar a la reina porque si no, no tenemos casa. Y después se les va el pedo. Eso ya no lo vuelves a ver en ningún momento de la película. Y en otro momento, 60 minutos después, un personaje le dice algo así como... Acuérdate que estás aquí, porque es lo que tu amor hubiera querido. Y es como, ¿no estaba ahí para salvar sus terrenos? ¿En qué momento decidieron que estaba ahí porque es lo que su amor hubiera querido? O sea, se meten ellos en encrucijada tras encrucijada de la que solitos no saben salir. Pero la primera encrucijada, que es absolutamente absurda, es que se supone que él se aisló del mundo porque su amor se murió. Y en el momento en que se murió, él ya no tuvo la energía, las fuerzas, la nada para levantarse y regresar al mundo verdadero. Y por lo tanto dijo, aquí me quedo con mis animales. Por alguna extraña razón, eso en algún momento, muy pronto en la película, se transforma en el odio a los humanos. De la nada. O sea, todo hubiera tenido sentido si el inicio hubiera girado en torno a humanos asesinaron al amor de su vida. Y entonces él ya nada más es capaz de confiar y creer en los animales. eso se los hubiera comprado por completo. Pero pues no fue así, porque en realidad el amor de su vida muere de manera uber fortuita en un accidente, en naufraga, pues. O sea, está en su barco, empieza a llover, se la tragan las olas. No tiene nada que ver con humanos y con animales. O sea, ahí no hay una cuestión de humanos versus animales, es una cuestión de le pasó un accidente. Pero por alguna extraña razón, en la cabeza de Dr. Dolittle, que más bien es en la cabeza de los guionistas que no tenían idea de qué hacer, lazy fucking writing, decidieron transformarlo en... Él no confía en los humanos, él odia a los humanos porque le pasó esto a su mujer. ¿Qué tiene que ver con los humanos lo que le pasó a tu mujer? Me enoja muchísimo que no sean lo suficientemente detallistas los guionistas como para decir, a ver, si lo vamos a hacer odiar a los humanos, hay que darle una razón previa, porque pues nadie odia a los humanos nomás porque sí. Entonces, pues hay que darle una razón. Nadie le dio una chingada razón previa. O sea, no, siento que no hubo una junta en la que juntaron a los... No sé cuántos guionistas habrán sido. O sea, probablemente uno con un equipo de X para decir, oigan, este guión tiene lógica y alguien pudo haber levantado la mano. El becario, si quisieran. O sea, el becario mientras les llevaba café. Oigan, yo sí creo que no tiene lógica ni de la primera página a la página 100. No hay lógica. No hay lógica. O sea, por otro lado, te presentan este mundo que técnicamente... es realista, o sea, sí, este güey sabe hablar con animales, pero técnicamente el toque de que él sepa hablar con animales es la parte mágica de la película, y es la parte mágica que se ha manejado siempre de Dr. Dolittle, porque la de Eddie Murphy no ha sido la primera. Dr. Dolittle es un personaje que ha existido siempre. No me sé honestamente la historia, ha existido siempre. Pero la realidad es que la parte mágica es que él vive en un mundo ordinario y él es el extraordinario porque puede hablar con animales. Por alguna extraña razón, aquí es una mezcla extraña entre sí. Cuando está en Inglaterra, él es ordinario, digo, él es extraordinario en un mundo de ordinarios, pero cuando sale se vuelve Game of Thrones. O sea, en el momento en que pisa un barco ese güey, estamos en Westeros. O sea, eso se vuelve Game of Thrones. Hay un momento en el que llega a una isla rarísima, donde Antonio Banderas es como el rey, y literal estás viendo como una isla de Game of Thrones, y hay, hay personajes súper raros, o sea, y la isla está toda llena como de leones, y entonces Antonio Banderas es como el Lord de los Lord Leones. Y luego en algún otro momento sale un dragón, o sea, ellos llegan a otra isla, porque no basta con que haya una isla bizarra, no, tiene que haber dos. Entonces llegan a otra isla bizarra, y en esa otra isla bizarra se encuentran con un dragón, y el dragón tiene estreñimiento, y esto no me lo podría estar inventando, amigos, esto de verdad es tan terrible que no me lo podría estar inventando. El problema que tiene el dragón y la razón por la que está tan enojada y los quiere matar a todos es porque no ha comido el verano. O sea, básicamente tiene un chingo de estreñimiento. Entonces, por supuesto, que hay toda una escena donde le hacen un enema, básicamente, al puto dragón que no deja de pedorrearse en la cara de Dr. Dolittle. Es una cosa como de capulina. O sea, el santo contra los dragones pedorros. O sea, no podía yo creer que estaba viendo eso. Así de, no puedo creer que regresamos 50 años al pasado, a las comedias imbéciles que se hacían para niños, y estoy viendo una escena de 8 minutos de un dragón pedorreándole la cara a Robert Downey Jr. y nada más se le ve como el pelo. O sea, es que es de Odisea Burbujas. O sea, una cosa verdaderamente espantosa. Pero de las cosas más espantosas de la película. O sea, si todo esto que ya les dije no les pareció suficientemente espantoso, no saben lo que es la actuación de Robert Downey Jr., hijo de la chingada. Se los juro que estoy convencido que le tocó así. Fue a tocarle la puerta a su vecino Johnny Depp y le dijo, Johnny, necesito que me des unas clases de cómo crear personajes. Y Johnny le dijo, aguántame, que de esto yo sí sé. Mira, vas a hacer un acento extraño que nadie sepa por qué estás haciendo, porque ni va a ser de Inglaterra, ni va a ser de borracho, ni va a ser de gay, va a ser una cosa en medio de todas estas. Y luego te vas a portar como que no te mueves del todo bien. Y entonces Robert Downey Jr. apuntó. Robert Downey Jr. hace buenas películas, amigos. Usualmente es buen actor, o sea, su Tony Stark es maravilloso, y sus 11,000 películas previas a todo lo que ha hecho con Marvel usualmente son muy buenas. De hecho, él tiene muchas de mis películas favoritas. Tiene una, ya no me voy a acordar de los nombres, pero tiene una que se llama Charlie no sé qué vergas, que es mucho más indie y que se me hace muy bien actuada. Él actuaba desde que era un moco drogadicto y era maravilloso. Yo no sé qué le pasó aquí, no tengo idea qué le pasó, no sé por qué se convirtió en Johnny Depp, pero todo el tiempo está en un acento falsísimísimo, insoportable. O sea, de no sabes qué está haciendo. O sea, da muchas ganas de preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas un dulce? ¿Una Halls? ¿Qué está pasando, Robert? Platica conmigo. Porque de verdad que estresante. Ni siquiera lo puedo imitar de lo malo que es. O sea, me encantaría poderles hacer una imitación. Voy a trabajar en mi imitación de Dr. Dolittle, porque es muy imitable de lo malo que es. O sea, es una cosa que no entiendo si al director, si a él, si a quién le pareció que era adecuada. pero qué cosa más aberrante, qué cosa más fea. O sea, si la película en general se ve y se nota pinche, eso ya es así, la cereza en el pastel, que no solo es la cereza en el pastel, es como la bola de boliche en el pastel, porque lo único que hace es que se hunde todo, porque aparte es el personaje protagonista, entonces todo el tiempo le estás oyendo hablar y te dan unas ganas de cachetearlo, amigos. Y luego está tan mal escrita que Doctor Dolittle es el peor héroe que ha existido en el cine porque nunca hace nada. O sea, lo pintan en realidad de muy torpe, o sea... Y no que no se valga tener un héroe torpe, porque tú puedes tener a alguien como Mr. Magoo, que es ciego y es torpe y las cosas le salen sin querer. O todas las películas que protagoniza este actor, cuyo nombre no me acuerdo, pero que es Mr. Bean. ¿Cómo se llama este actor? Bueno, Mr. Bean. Todas las películas que él protagoniza, tienes a un protagonista torpe al que le salen sin querer las cosas y es muy chistoso y es parte de la comedia. Aquí no era parte de la comedia. Aquí lo hacen torpe, creo que sin querer. Y lo peor es que no solucionan nada. O sea, la película podrías quitar al personaje de Doctor Dolittle, que técnicamente es tu protagonista, y funcionaría igual, porque todo sucede gracias a los animales. O sea, los animales son los que resuelven, los que mueven, los que hacen, los que descubren, los que... Todo lo hacen los animales y Doctor Dolittle no hace más que hacerle un enema a un dragón con las manos, como Nicole Richie en A Simple Life a una vaca. O sea... su único chiste es que hace eso y el resto del tiempo no es especialmente inteligente, no es especialmente deductivo, no es especialmente hábil motrizmente hablando, no es especialmente ingenioso. Entonces no entiendes por qué es tu protagonista, porque te lo pintan como un pinche papanatas que tiene el peor acento creado en la historia del cine, después de los que ha hecho Johnny Depp. Entonces, vaya amigos, no vayan. O sea, no entiendo por qué en pleno 2020 se podría... permitir que saliera una película como esa. O sea, tiene que ser la absoluta ganadora del Razzie 2020. No, el 2020 acaba de pasar. Más bien tiene que ser el Razzie 2021. Porque no va a haber en el año una peor película que esa. O sea, no puede... O sea, te lo juro que Omar Chaparro vio la película y dijo, yo hago mejores películas. Y eso está cabrón. Entonces, pues bueno, los dejo con esa reflexión para que... Si ustedes ya vieron Doctor Dolittle, por favor escríbanme. Por favor escríbanme con lo que ustedes opinaron. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron durante el pedorreo del dragón? Me urge saber todo lo que pasaba por sus cabezas mientras el dragón se pedorreaba. Me urge saberlo. O sea, creo que es una cosa que necesitamos comentar. Tal vez necesitamos un grupo de ayuda. Tal vez necesitamos superarlo en grupo. Eso es lo que tenemos que hacer todos juntos. Entonces, escríbanme aquí, déjenme comentarios, suscríbanse, aprovechense y suscríbanse de una vez. Pónganle aquí subscribe, pling, y luego le ponen la campanita, pling, para que les avise cuando hay nuevo episodio. Y luego me comentan, oye, yo tuve el infortunio de ver Doctor Dolittle y mi opinión es esta. Necesito leer eso. Y voy a cerrar este bonito capítulo de reviews con Miss Americana, que es, nada más quiero asegurarme de que sí se llame Miss Americana, porque ahorita que lo dije como que me sonó raro, pero creo que sí se llama así, que es el, sí, súper sí se llama así. Miss Americana es el nuevo documental de Netflix de Taylor Swift, y aquí me encantaría, honestamente, muy bien encantado que la gente que está ahí atrás se prestara a salir atrás del puff cantando I'm feeling 22, everything will be alright if... ¿Sienten que debemos hacerlo? Todos, no, ni siquiera están levantando la mano, o sea... Claro. ¡Ahí hay un sí! So, ya, con que una persona diga que sí, todos los demás se tienen que aventar. Siento que deberíamos repetir. O sea, vamos a hacer como rewind. Y yo digo, el nuevo documental de Netflix de Taylor Swift. Y salen atrás de mí y cantan. Siento que sería un momento épico del internet. ¿Nadie? Nadie. Se lo van a tener que imaginar, amigos. I'm feeling 22. Bueno, el nuevo documental de Taylor Swift. Lo que me gusta es que no es un documental, no, ya había salido uno previo, creo que también de Netflix, de Taylor Swift, que era mucho más como este tipo de documentales que hacen de otras popstars, que más que nada los siguen durante una gira, y es el documental muy específico del concierto en Manhattan, no sé. Que a mí esos me parecen aburridísimos, yo sé que hay mucha gente que le encantan, pero vaya, eso tiene Katy Perry, tiene Justin Bieber, tiene los Jonas Brothers, o sea, muchos tienen ese tipo de documental. Este es más un documental que pretende mostrar a Taylor Swift bajo una luz que nunca le hemos visto. Me voy a tratar de expresar así. Yo soy muy fan de Taylor Swift, esto es muy importante. La amo. Amo cada una de las cosas que esa pinche vieja hace. O sea, la vieja se muerde una uña y yo estoy en éxtasis. Entonces, yo la amo muy cabrón. Pero, pese a que la amo, tengo que entender que hay mucho de Taylor Swift. Más bien, tengo que aceptar que hay mucho de Taylor Swift que está sumido en el misterio. Y no forzosamente de la mejor manera. Es un personaje del que sabemos muy poco. del que sí viene y nos presenta sus canciones, y en sus canciones nos cuenta sus historias, porque ella compone, y todo lo que compone viene desde un lugar muy personal. Entonces, de algún modo, como que ella siente que ya nos cantó lo que tenemos que conocer de ella, y por lo tanto ya no conocemos más allá de ella. Y hay muchas incógnitas, y hay muchas preguntas, y mucha polémica, y muchas dudas que giran alrededor de qué tan falso es su personaje, qué tan buenas son sus decisiones, buenas no me refiero a para su carrera, sino buenas de bondad, pues, qué tanto sus decisiones de carrera nacen de un lugar de ser buena persona o meramente un genio estratégico medio maquiavélico, qué tanto, yo llegué a escuchar, por ejemplo, me peleé alguna vez con un amigo cuando recién salió el video de... Ay, se me acaba de olvidar el nombre de la canción, maldita sea, pero en el que el video salen varias drag race de RuPaul's Drag Race, y salen los de Queer Eye, y sale Todrick Hall, ustedes ubican de qué video hablo, no puedo creer que no me estoy acordando. Si ustedes saben el nombre, me lo gritan, gracias. Y yo me peleé con un amigo porque me dijo, ay, ¿de cuándo acá Taylor Swift apoya a los gays? O sea, súper lo está haciendo por una necesidad como de querer más público, y entonces se está aprovechando de ustedes, porque aparte mi amigo es heterosexual. Y me decía, no puedo creer que no puedas ver y que estés tan ciego como para no darte cuenta que Taylor Swift los está usando y se está aprovechando de ustedes, porque aparte se ha manejado una muy mala reputación, precisamente por eso existe el disco de Reputation de Taylor Swift. Es precisamente porque en algún momento tuvo una crisis un poquito de relaciones públicas y se le manejó una muy mala reputación, se manejó como que ella lo hacía todo desde un lugar muy maquiavélico y que en realidad era un poquito villana y trataba terrible a sus novios y trataba terrible a sus amigas y trataba terrible a su público. Y todas esas cosas, y mucho se le ha quejado, se le ha criticado el hecho de que no se suele meter en problemas, es muy buenita, es de las buenas y es tan buena que entonces no hace nada polémico y por lo tanto... mientras que millones de celebridades salían a decir no votes por Trump, Taylor Swift se quedaba callada. Y entonces todas esas cosas son cosas que le hemos aventado encima a Taylor Swift y que hasta ahorita habían permanecido un poquito en su interior. Nadie sabíamos qué pensaba Taylor Swift de todo esto. Y nadie sabíamos cómo respondía Taylor Swift a todo esto. Y entonces poco a poco fuimos creando una figura en nuestras cabezas de lo que creíamos que era Taylor Swift, para bien o para mal. Y este documental lo que viene a hacer es a decir, Taylor Swift les quiere contestar quién es ella. Creo que para mí eso es Miss Americana. Es Taylor Swift diciendo, a ver, ¿tienen dudas? Yo tengo un chingo de heridas, y en gran medida que me han provocado ustedes, y vengo a poner todo esto sobre la mesa y ustedes decidirán qué soy. Si soy esto, si soy lo otro, yo no he contado mi historia y vengo a contar todo eso que ustedes ya se saben, cómo se vivió de mi lado, cómo lo viví yo, además siendo un artista que empezó cuando era una bebé, porque empezó cantando en Nashville a los pinches 13 años de edad, y para los pinches, no sé si habrá tenido 15, 16, 17, ya se había ganado su primer Grammy, o sea, sí fue una locura, o sea, no se nos olvida que también es un poquito una child star, y todos los child star pasan por un momento de sufrimiento en el que pues creces y te das cuenta que la fama y la vida de celebridad no es tan glamurosa, no es tan benévola como te la imaginas cuando eres niño, y por eso es que muchos se caen a pedazos. El caso es que me parece un documental increíble, 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 y me parece increíble porque como que al final del día yo digo, yo soy fan de Taylor Swift, o sea, yo estoy disfrutando de esto porque yo iba a disfrutar de lo que sea, pero me parece increíble leer en Twitter, leer comentarios de amigos míos que no son fans de Taylor Swift diciendo, qué pedo el documental de esta vieja, qué pedo cómo me cambió mi percepción sobre lo que yo creía de ella. O sea, no es manipulador, porque no viene desde este lugar como el documental de Lady Gaga, que es como, y en esta escena lloras, Lady Gaga, y entonces ahí tienes a Lady Gaga, ¡ay, abuelita! Y llora, y es como, Lady Gaga, te estoy viendo actuar todo esto, y es aburridísimo, porque no me estás diciendo que me vas a mostrar a tu verdadero ser, pero claramente esto es un artífice, entonces, es chafísima. Y Taylor Swift no se siente así, se siente verdaderamente honesto, o sea, creo que no viene de un lugar... pensado, creo que viene de un lugar, ahí están las cartas sobre la mesa y tú decís lo que quieres. Y habla de todos esos temas, habla de sus novios, obviamente, no de sus novios como personas, sino habla más del tema de lo que ha sido para ella vivir relaciones, tantas además, en el ojo público y que la gente pues la empezara a tachar de puta y de zorra y de fácil y de bla. Y que ella así como, güey, pues, o sea, las relaciones que viví, habla del tema del por qué no se metía con nada político. Y te pasan escenas en las que tienes a su team, a su management team, diciéndole, no vas a decirlo. Porque a las Dixie Chicks, el irse contra Bush les arruinó la carrera. O sea, las Dixie Chicks eran tan grandes como tú. Eran lo número uno en la música country. Lo número uno para muchísimas ciudades. Y en el momento en el que se les ocurrió salir a hacer un comentario de Bush, se les vino la carrera abajo. Y entonces su equipo de publicistas, de managers, del estudio, etcétera, le decían, no vas a hacer esto, güey. No vas a salir a decir que apoyas o no apoyas a Trump, que apoyas o no apoyas a tal senadora, blah, blah, blah. Y hay una escena, porque yo no me sabía este chisme con Toy, que se supone que estoy muy enterado, de esas cosas no me entero. Yo no sabía que ella en algún momento no fue acosada, fue violentada, o sea, un ya ni siquiera me acuerdo qué es el güey que la torteó, la agarró de manera apropiada, la bla. No me acuerdo si era alguien de un estudio, o alguien en un video suyo, o un fan, o ya ni me acuerdo. Pero alguien la tocó de manera apropiada y ella acabó yendo a juicio contra ese fan. Yo no me sabía eso, y ella cuenta mucho de cómo vivió ese proceso y de cómo al terminar ese proceso para ella cambiaron muchas cosas de cómo manejaba su carrera. Y acaba diciendo, yo no puedo apoyar una senadora, porque en algún momento se va a lanzar una senadora republicana, y dice, yo no puedo apoyar una senadora que no está de acuerdo con que se cambien las reglas, con que se cambien las leyes de cómo se maneja el acoso a las mujeres, y etcétera, etcétera, el abuso a las mujeres, bla, los castigos, las sentencias, las bla. Y entonces hay una escena en la que se quiebra y empieza a llorar, diciéndole a su equipo, para mí esto es importante, no me pueden decir que no puedo sacar un tuit diciendo, yo no apoyo a esta vieja, por favor no voten por esta vieja. No me pueden decir que no puedo sacar un tweet, porque me va a pasar lo que le va a pasar a las Dixie Chicks, cuando para mí esto es importante, porque yo ya lo viví. Porque yo ya soy una persona que pasó por un juicio horrible, en el que nadie me creyó, en el que creían que lo estaba haciendo por llamar la atención. Y esta vieja representa todo lo negativo que a mí ya me pasó. Y empieza a hablar de los gays, y empieza a hablar de la comunidad LGBT de una manera tan bonita, que yo siempre he creído que ella siempre ha sido pro-LGBT. Lo que sí siempre he creído, también es cierto, es que no nos tiene mucho cariño a los mexicanos, por algo nunca ha estado aquí. Pero sí creo que es una vieja muy pro-LGBT. Y también lo demuestra la manera en la que... Hay momentos en el que se ve cómo graba el videoclip con Todrick Hall y con los Queer Eye y con las Drag Race. Y la manera en la que se apasiona porque quiere hablar del tema, porque quiere... Y entonces se enfrenta a su equipo y les dice, esto va a pasar. Y está grabado el momento en el que ella sube el tweet y todos en la sala en la que están se les cae la cara de que no saben cómo va a reaccionar la gente. Entonces es como si se detuviera el tiempo y todos están esperando así de, a ver si no acaba de arruinar en un tweet esta vieja su carrera. Entonces están todos así y es un momento súper, súper dramático que aparte si lo ves desde su lado dices, claro, o sea... Esta mujer literal puede arruinar su carrera en un tuit, como ya lo han hecho otros muchos, o sea, como ya lo hizo Kevin Hart, vaya, ¿no? Kevin Hart iba a ser el host de los Oscars y le quitaron la oportunidad de ser host de los Oscars por un tuit que yo no soy fan de lo que escribió, de hecho, pero bueno, se lo quitaron por un tuit que escribió aparte en 2006. Entonces, uno sabe que sí tienen repercusiones esas cosas que dicen las celebridades. Entonces, estás viendo la intención absoluta, el cómo va a reaccionar la gente. Ella empieza a platicar también de los momentos como en los que empezó a recibir muchísimo hate y de cómo lo vivió de su lado, porque aparte al mismo tiempo a su mamá le dio cáncer, entonces para ella era como, puta, mi mundo se acaba de venir abajo, y entonces desapareció como por un año de la imagen pública y bla. O sea, todas esas cosas te empiezas a enterar el cómo las vivió ella. Y aparte está filmado de una manera muy bonita, ella básicamente es la que te cuenta todo, o sea, no es que haya testimonio, es más un poquito sobre su viaje, y lo hacen desde una manera muy personal. Ella te está contando, y estás viendo, a muchos momentos también la ves a ella en el estudio y trabajando en las canciones. Es muy bonito cuando trabaja con Brendon Urie, el de Panic at the Disco, con el que canta la de Me, ¿se llama Me la canción? Creo que sí, porque los ves a ellos trabajando primero en la canción, que se están poniendo de acuerdo en cómo van a ser los acordes y bla, y luego empiezan a trabajar en cómo quieren que sea el video, que el video a mí me parece uno de los mejores videos jamás creados, me parece hermoso, me parece fantástico, es un unicornio de video, y ahí los ves cómo lo están creando. Entonces creo que es un documental muy bello, que para los fans, o sea, los que ya le teníamos cariño a Taylor Swift, es un documento importante, porque la ves hacer un trabajo que no, que sabemos que no todos los artistas en el pop hacen, porque a muchos le dan su cancioncita y es como, esto vas a cantar y ahorita me lo grabas, y ella no, ella es una compositora, ella es una músico, entonces ella trabaja, aparte, la ves trabajando, la ves metiendo las manos al lodo, la ves tratando de decir algo a partir de las letras que escribe. Pero para los que no son fans, creo que precisamente es conocer un lado de Taylor Swift que nadie les había presentado, porque no es el lado que conocemos por las revistas, no es el lado que conocemos por las redes sociales, no es el lado que conocemos por internet. Entonces es una Taylor Swift que no conocíamos y que creo que vale la pena voltear y decir, ok, si yo ya conozco estas tres cosas que el mundo, el entertainment business me ha dado, ¿por qué no decir, bueno, voy a conocer también este otro lado de Taylor Swift que no me había dado la oportunidad de conocer y ella no me había dado la oportunidad de conocer? Entonces, a mí me parece de verdad muy, muy interesante. Es un gran documental. Miss Americana te habla de una celebridad que en el momento en el que estás viendo Miss Americana deja de ser una celebridad para convertirse en una chavita cuyo universo la rebasa. Y que creo que eso es muy comprensible y es muy empatizable y es muy bonito. Y ahora la quiero más que nunca. ¡Te quiero mucho, Taylor Swift! Y ahora sí, ya nada más para terminar rapidísimo, porque hoy sí les tengo Oldie but still fucking awesome. Me di cuenta que está en Netflix, si no me recuerdo, la película de Cabin in the Woods. Que Cabin in the Woods es una película que yo encuentro fantástica, de Josh Whedon, que juega completamente, juega y le da la vuelta por completo al asunto de cinco amigos estereotípicos se van a una cabaña y les acaba pasando algo terrorífico dentro de esa cabaña. Ese paradigma, ese lugar común, lo hemos visto en 11,000 películas si te lo sabes de memoria. Y lo que hacen en Cabin in the Woods es, ajá, pero lo que tú no sabes es que detrás de eso hay un mecanismo y hay una razón por la cual cada que cinco amigos estereotípicos se van a una cabaña, acaban muertos. Entonces, Josh Whedon juega con la idea de que el mundo se va a acabar a menos que toda una organización encuentra la manera de matar a estas cinco personas a partir de creativas maneras que involucran monstruos. Y entonces, la película no es forzosa. Es una película de terror porque pertenece al género terror, definitivamente. Pero también es una película que maneja muchísima comedia. Y no es un terror de sustos, sino es un terror porque al final del día viene de un lugar sobrenatural y hay muertes y hay sangre y hay bla. Pero al final del día no sales de, no la ves asustado, creo que la ves entretenido más que asustado. Y lo que es padrísimo es que es como si fuera el universo de los monstruos. Hay una parte padrísima en la que ves como unas vitrinas, como que los malos, porque no son malos forzosamente, pero esta compañía tiene la capacidad de elegir a qué monstruo va a mandar a matarlos. Y entonces hay una parte en donde hay vitrinas y están todos los monstruos inimaginables que has visto en el cine, están en esas vitrinas. Entonces es un poquito como si fuera un All Stars de monstruos. Y al final se deciden por zombies. Entonces los que los persiguen son unos, no, sí son como zombies, una especie de zombies. Y sale gente como Chris Hemsworth, sale este niño cuyo nombre acabo de olvidar, que es Avery de Grey's Anatomy. Se me acaba de olvidar su nombre, o sea, Avery se llama el personaje, pero él en la vida real se llama, no me acuerdo. Pero bueno, él también sale, o sea, hay caras conocidas. Es aterradora al mismo tiempo que es emocionante y al mismo tiempo que te ríes muchísimo, porque eso es lo que tienen las películas de Josh Whedon. Lo mismo que hace con el universo Avengers, hace con el género de terror. O sea, es una cosa de no se lo toma en serio y entonces él se divierte y se la pasa bien haciéndolo y le da por completo la vuelta a la idea de vacaciones de terror, cabaña de terror. De hecho, me parece horrible que en México creo que le pusieron La Cabaña del Terror, porque la hacen parecer como una película más de las 9,000 que has visto que tratan exactamente de lo mismo. Cabin in the Woods en realidad es eso, pero tan muchísimo no es eso, que vale toda la pena que la vean. Igual ya la vieron, es posible porque no es en absoluto nueva. Entonces hay una gran posibilidad de que ya la hayan visto. Y si ya la han visto, por favor, cuéntenme qué opinan de ella, porque para mí definitivamente es una de mis películas de género favoritas. O sea, yo la tengo en mi top, incluso podría decir en mi top 5. O sea, la amo y la he visto 100 veces, o sea, me encanta volverla a ver, me encanta regresar a ese mundo. Pero para los que no la han visto y les gusta el terror, pero también les gusta la novedad, no, ya estamos cansados del terror cliché. Acabo de ver una película que se llama Witches in the Woods, por cierto, Witches in the Woods, y es la misma idea, son siete amigos distintos y estereotípicos, y unos tienen relaciones y otros no, se quedan atorados como en un bosque, en una camioneta, y empiezan a morirse. O sea, y es como, ni siquiera puedo decir que la película me entretuvo. En algún momento saqué mi celular y estaba ya jugando con mi celular porque ya sabía todo lo que iba a pasar, porque en esas películas pasan una y otra vez las mismas cosas. Entonces, si a ti ya te aburrió ese paradigma, ve Cabin in the Woods. Es una cosa completamente distinta que juega con el mismo formato, juega con la misma noción, pero te lo cambia por completo. Entonces, esa es mi recomendación de Oldie, but still fucking awesome. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana, no sin antes agradecerle a Latro Films por este bonito espacio, este hermoso puff en el que me siento de lo más descansado. Yo que no tengo nalgas, necesito este tipo de puffs que son como absolutamente cómodos y sensuales. A Burbuja, Bombón y Bellota y a todo mi equipo de producción que los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima, brujos. Muchas gracias por sintonizar. Bye.